ondemand.com.ar. Más sol, más calor, más energía. Mantra FM, la estación del verano que propicia tu vida.
Consciente en el aire de la 91.9 Mantra FM y muy poquitito para el inicio de este encuentro en el Hotel Hilton de Los Ángeles, con la oportunidad de acercarse, de participar de todo el ciclo de conferencias, de talleres que propone esta expo, que ya lleva más de una década trayendo a los profesionales más relevantes en el mundo en lo que hace a distintas vertientes y distintas maneras de trabajar con la conciencia. Venimos haciendo una saga muy interesante de notas y de profesionales que han salido acá al aire compartiendo su saber y que van a estar presentes en esta exposición. Recién hablábamos esto de, hace un ratito nada más, sobre la posibilidad de tener una vivencia del tipo del futuro. Y cuando se habla de extraterrestres, cuando se habla de contactos, una persona muy referencial en el tema y en el mundo es Ricardo González. Lo tenemos conectado en este momento vía telefonía móvil. Vamos a decir que él es uno de los testigos de contacto más importantes en el mundo y que autor de más de 20 libros y que, bueno, hoy lo tenemos afortunadamente conectado para charlar con nosotros sobre toda esta su participación en la expo y sobre esta experiencia vinculada al futuro. ¿Lo tenemos ahí a Ricardo? Buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás? Maga te habla.
¿Cómo estás, Maga? Tanto tiempo. Hey, gracias por la invitación.
Sí, tanto tiempo. Qué gusto escucharte. Bueno, Ricardo, sabemos que vas a estar en Expo Vida Consciente, sabemos que estás acercando un tema más que jugoso, que está vinculado a esto de el mensaje extraterrestre desde el futuro. Con lo cual, la primera pregunta, Ricardo, que me surge es pensar, ¿cuál es el interés del futuro de conectarse con este presente?
Tal vez porque estos seres estarían vinculados con nosotros. Tal vez porque ese futuro que tratamos de comprender, de analizar, está relacionado a ciertos eventos que ocurrieron en el pasado. En otras palabras, de acuerdo a la información que nosotros manejamos, un porcentaje de lo que llamamos seres extraterrestres que estarían entre nosotros o visitando la Tierra, podrían corresponder a misiones humanas en el futuro, misiones, viajes en el espacio, para tratar de terraformar planetas, para migrar a otras regiones del cosmos y tratar de sobrevivir. Cuando nosotros recibimos estos mensajes y tuvimos estas increíbles experiencias, basándonos obviamente en este contacto, anunciamos que el lugar que el ser humano buscaría sería Alpha Centauri, una región estelar que se encuentra a unos 4 años luz de distancia de la Tierra. También dijimos que los científicos harían grandes anuncios al respecto, lo anunciamos con bastante anticipación en medios de comunicación y en uno de mis libros, y finalmente fue así. Stephen Hawking, como saben, uno de los científicos más renombrados del planeta, anunció el 12 de abril del pasado año 2016, en una importantísima conferencia en Nueva York, que el ser humano tenía poco tiempo en el planeta y que la única forma para sobrevivir era viajando a Alpha Centauri. Es decir, que el científico más respetado del mundo estaba diciendo lo que nosotros ya habíamos anunciado en nuestros libros, en conferencias, en entrevistas, en medios de comunicación, y le puso obviamente un ambiente de dramatismo, de urgencia, para que el ser humano pueda sobrevivir en el espacio. Entonces, cuando hablamos de mensajes del futuro, estaríamos hablando de que los descendientes de ese viaje espacial de los humanos hacia Alpha Centauro podrían ser algunos de los extraterrestres de hoy que nos quieren advertir de ciertas cosas.
Por ejemplo, Ricardo, advertir de...
Pues ellos no quieren evitar el viaje, aquí entraríamos en una charla un poco científica, que a veces se refleja en ciertas películas de ciencia ficción, cuando se trata lo que es el misterio de las paradojas. Es decir, si el viaje no se hace al espacio, los seres que nos estarían contactando dejarían de existir, porque si el viaje no se hizo, ellos no serían descendientes de ningún viajero. Es como una paradoja, como digo.
Claro.
Sin embargo, en un universo que tiene múltiples dimensiones y realidades, todo coexiste, todo se relaciona, todo se entrelaza. Uh-huh. Entonces, lo que estos seres quieren advertir no es del viaje en sí, sino lo que empujó a hacer el viaje. Nuestra crisis de convivencia, la sobrepoblación mundial y al mismo tiempo la mala administración de los recursos, nuestras guerras, nuestra mala ecología y una serie de incidentes de origen cósmico que terminan de acelerar pues nuestros problemas. Dicen que todo ello se puede evitar, se puede modificar, y que el viaje se haga en el futuro a esa región o a otras del universo, pero por conciencia, por investigación, por llevar la semilla de la conciencia humana a otros astros, pero no que se trate de una huida o una autoevacuación. Ese sería el mensaje
en general. O sea, Ricardo, con lo que estás diciendo, entonces se puede asumir que en este momento hay un estudio, alguien está pensando en un plan de evacuación en el mundo.
Así es, Maga. Nosotros llamamos ese proyecto el ARCA. Muchas veces tú recordarás que en los años 80, cuando grupos de contacto o personas que afirmaban tener comunicación con extraterrestres hablaban de una evacuación mundial,
sí,
que venían naves del espacio o habían vehículos extraños que llevaban a grandes cantidades de gente al espacio, ¿no? Fue casi una historia delirante que tuvo mucha acogida en los años 80, como digo, y la gente pensaba que era una evacuación de extraterrestres. ¿Y qué tal si en realidad toda esa información y esas visiones y esos supuestos mensajes se refería más que todo a nuestra propia autoevacuación, a nuestra propia emergencia, donde los, entre comillas, extraterrestres que sacaban gente de la Tierra al espacio éramos nosotros que estamos tratando de rescatar a un pequeño porcentaje de la población mundial porque hicimos malas cosas en la Tierra?
Bueno, ¿y quién lleva de la... ¿Quién sospechás o sospechás o tenés la certeza que está llevando, podría estar llevando adelante este plan de evacuación desde la Tierra?
Según lo que me dijeron estos seres, se trata de una alianza que involucra a diferentes corporaciones privadas de distintas potencias del mundo. Por ejemplo, para que tengas una idea, en la conferencia del 12 de abril del año 2016, que mencioné hace unos minutos con Stephen Hawking, participó también Yuri Milner, que es un importante inversor de origen ruso, radicado en los Estados Unidos, dedicado a los negocios de la tecnología, pero también, por algunas informaciones que poseemos, un exagente de la KGB. Mm. Además de Yuri Milner y del mismísimo Stephen Hawking, que es de origen británico, como todos saben, también está el norteamericano dueño de Facebook, este muchacho Zuckerberg, que está poniendo pues la friolera de su fortuna para ayudar a financiar parte de este proyecto, que inicialmente va a costar solo 100 millones de dólares para enviar unas nanosondas impulsadas por rayos láser hacia Alfa Centauro. Son del tamaño de una tarjeta SIM, de un teléfono móvil, un teléfono celular, con la intención de ver si realmente qué planetas podrían tener condiciones de vida, de poder ser explorados más tarde. Y una vez que terminen esa etapa preliminar de la misión, pues de acuerdo siempre a Stephen Hawking, se tratará de enviar a humanos para colonizar esa región del cosmos.
Bien, ¿hay forma de evitar esto, Ricardo?
Pues, mira, cuando yo recibí esta información en un encuentro cercano que viví en mi país de origen, en el Perú, en la localidad andina de Yungay, yo la experiencia la tuve el 12 de abril de 2015, a mí esto me impactó muchísimo. Era un mensaje de mucha conciencia, de cuidar más el planeta. Obviamente no solo yo he recibido esta información, supongo que importantes personajes del mundo científico también la habrán recibido, pero me tocó a mí hacerla pública. Entonces imagínate el impacto que significó para mí que un año exacto, cuando se cumplía el aniversario, por decirlo de alguna forma, de ese contacto que tuvimos en el Perú, que Stephen Hawking diera esta conferencia, fue pues un shock, una confirmación contundente, pero también como una especie de sobrecogimiento de qué podíamos hacer para cambiar ciertas cosas. Entonces lo que estos seres dijeron es que todos los acontecimientos que se van dando en una civilización, mientras uno adquiera cierta conciencia, cierta información para tomar las decisiones correctas, puede modificar lo que ellos denominan las líneas de tiempo. Siempre nos explicaron que si un porcentaje de la humanidad empieza en esa coherencia, ¿no?, podría afectar el curso de sus vidas y los acontecimientos, por consecuencia, los propios eventos futuros. Porque algo que hay que decir es que estos eventos futuros están completamente interconectados, enredados, entrelazados con otras criaturas, otras civilizaciones de este y otros universos.
Ahora, Ricardo, también la solución la puede, digamos, si vos estás contactando en algún punto con seres del futuro, también ellos son parte de la solución.
Desde luego. Yo creo que estamos, como digo, conectados con diferentes criaturas y civilizaciones, y no necesariamente por este vínculo que acabo de mencionar entre descendientes de humanos en el espacio que podrían estar visitando la Tierra. De hecho, no tengo ninguna duda, porque tuvimos estos contactos y les llamamos, entre comillas, ya lo dije, extraterrestres. Sino que también podríamos estar en contacto y en conexión con otras formas de vida inteligente que tuvieron orígenes diferentes, que se han desarrollado en el cosmos, que son civilizaciones superiores, no porque sean mejores, sino porque tienen más experiencia, porque tal vez se trata de una sociedad extraterrestre más longeva, más antigua en el tiempo, y obviamente también están observando mundos en estado de transición, de cambio, como está ocurriendo con la Tierra. Sé que todo esto que estoy diciendo suena a ciencia ficción, suena a una locura, pero nosotros hemos dado bastantes evidencias de los contactos que estamos teniendo. No solo el hecho de que el citado Stephen Hawking, el científico más importante del mundo, haya dicho exactamente lo que nosotros ya habíamos advertido y publicado, sino que hemos invitado a periodistas, investigadores muy reconocidos a nivel mundial a contactos programados, y ya lo hemos hecho en 7 ocasiones, entre ellos con el doctor Michael Sack, con la periodista Paola Harris, o recientemente con Grant Cameron de Canadá, una experiencia que tuvimos en Monte Shasta, en California.
Y Ricardo, con toda esta información que de alguna manera estás recibiendo, estos contactos, estos mensajes, que se corroboran con otros hechos como el de Hawkins, por ejemplo, que mencionabas recién, ¿qué peso empieza a tener hoy el mensaje en sí mismo, digamos? ¿Sentís que sos escuchado más desde el punto de vista científico, o tu tarea está más enfocada a trabajar con los grupos con los cuales venís haciendo?
Bueno, como tú sabes, Maga, yo he participado en mi juventud de diferentes grupos de investigación del fenómeno OVNI, en grupos de contacto cuando era más joven en mi país, en Perú. Como digo, todo tipo de reuniones, de iniciativas de investigación, como parte de mi búsqueda y de entender qué es lo que me sucedía y que me sigue sucediendo, por cierto. Pero de hace ya muchos años, yo vengo llevando un camino independiente de investigación, tratando de que esta información y este mensaje pueda llegar a muchas personas sin ningún tipo de título, nombre o etiqueta, que a veces puede generar distorsión en lo recibido. Así que eso nos ha permitido llegar tanto a círculos científicos, a congresos más formales relacionados al fenómeno OVNI, donde habitualmente nos están invitando. De hecho, tengo algunas invitaciones también relacionadas con grupos de investigación más asociados a la ciencia, aunque obviamente no hablan abiertamente de estas cosas. Yo ya lo hablé en su día con el propio Edgar Mitchell, astronauta de Apolo 14, que me recibió en su casa, que él fundó el Instituto de Ciencias Noéticas para investigar la conciencia, y tuvo muchas trabas al principio porque sus colegas del MIT o de la NASA pensaban que era un tema demasiado New Age.
Claro.
Y por otro lado, también producto del mensaje que se desprende de estos contactos, parece increíble, pero me suelen invitar también a congresos que no tienen que ver con el fenómeno OVNI, sino con la conciencia. Y yo encantado de participar y poder aportar lo que hemos aprendido, como está pasando ahora con esta Expo Vida Consciente, que ya ha estado antes en otra edición, y volver aquí a Los Ángeles pues con gente muy querida y amiga como Emi Shanti, pues va a ser un placer.
Decime, Ricardo, y el hecho de poner a la luz tanta esta información que pareciera que estuviera como más secreta, ¿no? O a lo mejor estos rumores que se dicen, que se confirmen cosas, ¿no te complica a vos personalmente?
Sí, he tenido algunas anécdotas, pero no tiene sentido que las comente ahora en la radio. Lo importante es que estamos difundiendo toda esta información, y más allá de cualquier delirio conspiranoico que alguno pueda atribuir a este asunto, sí que hay un interés por a veces intoxicar esta información,
claro.
Atacarla, censurarla y todo, ¿no?
Claro.
Igual el trabajo que nosotros estamos haciendo no es tan importante, en el sentido que no estamos comprometidos con ninguna institución científica, no somos altos mandos políticos, no soy un alto mando militar, soy un ciudadano común, un civil, que tuvo estos contactos con mucha gente en el mundo, lo estamos difundiendo. Aunque eso ya molesta,
claro.
Lo que más incomoda a quienes quieren ocultar todo esto es cuando alguien de su entorno científico o militar se atreva a hablar. Y hasta el momento no muchos se han atrevido a hablar.
Ricardo, ¿hay algún punto en este momento planetario en donde debiéramos poner como más atención, sentís?
Sí, hay muchos. A lo largo de estos años, algo que he promovido en la investigación y en las experiencias ha sido viajar a lugares especiales del planeta. De hecho, ha sido el principal trabajo que he venido llevando a cabo a lo largo de un cuarto de siglo. Y soy consciente que nuestro granito de arena, pues, en este trabajo ha inspirado a otros a visitar lugares que de pronto eran muy conocidos y que ahora son referencia en el contactismo.
Claro.
Ellos nos dijeron, estos seres, que hay ciertos lugares del planeta que tienen la capacidad de potenciar, amplificar la conciencia de los individuos que llegan allí en el estado correcto de coherencia y de armonía. Obviamente, no hay que buscar las experiencias afuera, podríamos decir que el contacto es con uno mismo, no hay que buscar afuera lo que ya está dentro. Sin embargo, hay ciertos yacimientos arqueológicos, ciertos lugares relacionados con energías cosmotelúricas, lugares de contacto, como digo yo, que están relacionados a un trabajo mundial, donde diferentes grupos y personas ya están acudiendo y seguirán acudiendo para elevar la conciencia del planeta. Obviamente, y con esto trato de redondear mi respuesta, más allá de que estos lugares sean muy especiales, sobre todo los que se encuentran en América del Sur, no son los que van a corregir todos los acontecimientos. Es solo una herramienta para potencializar las cosas, como ya dije. En realidad, los cambios empiezan con la acción de cada persona, y no exactamente yendo a meditar al Uritorco o a Monte Shasta o al lado Titicaca.
Claro, pero son, digamos, lugares muy propicios como aceleradores del proceso, ¿no, Ricardo?
Sin ninguna duda, sin ninguna duda, es, como ya dije, donde más esfuerzos he dedicado a la investigación. Hemos recorrido muchos lugares del mundo, en cerca de 100 países, y sigo pensando que hay muchos enclaves en América Latina que son muy importantes, muy especiales, desde los que se encuentran desplazados en la Patagonia, por ejemplo, el ya citado lago Titicaca, regiones secretas del Cusco, en el Perú. Incluso podríamos hablar de algunos yacimientos arqueológicos ocultos en reservas de Brasil, todo lo que corresponde a la Sierra del Roncador, que tiene más de 1,000 kilómetros de longitud allí en Brasil. Podríamos hablar también, pues, del Valle de las Siete Luminarias en México, en Tepoztlán, en México, donde estamos por viajar dentro de pocos días. No sé, hay muchos lugares especiales que por alguna razón los nativos, los pueblos originarios, los ancestros, ya los habían marcado como un lugar de encuentro con los dioses.
Ricardo,
en realidad los dioses no eran solo extraterrestres, sino que uno se transformaba en dios, es decir, se reencontraba a sí mismo en esos lugares.
Sí. Sí, es verdad eso. Y pensaba esto, ¿no? Recién todos los lugares que hiciste referencia y mencionaste están dentro del marco de América. Esto es porque América hoy tiene un papel particular en lo que significa el proceso que está atravesando la humanidad.
Sí, concuerdo contigo. Desde hace mucho tiempo, sobre todo desde el siglo XIX, cuando hubo un auge del esoterismo en Europa, en gran medida empujado por el movimiento teosófico en Madame Blavatsky, informaciones de Oriente que penetraron Occidente, y la posterior migración de muchos residentes asiáticos a los Estados Unidos para difundir todo esto, pues en esa época se volvió a hablar con mucha insistencia de que la energía, la fuerza que siempre ha representado el techo del mundo, los Himalayas, se anclaría en América. La explicación de este traslado de fuerzas de energías, que como digo, ya se hablaba profusamente en el siglo XIX, se empezó a retomar después de la Segunda Guerra Mundial, que algunos estudiosos suponen que marcó el inicio de la llamada Era del Acuario, que tiene toda una discusión para diferentes investigadores, pero como sea, se supone que a partir de esa época, luego de la Segunda Guerra Mundial, esta fuerza, esta energía, empezó a asentarse más que todo en las Américas y especialmente en la cordillera de los Andes. La explicación más sensata, más racional de cómo funciona esto, la tendríamos que buscar en la actividad telúrica y sísmica del Anillo de Fuego del Pacífico, que como todos saben, reúne más o menos el 82-83% de la actividad telúrica, los terremotos, sismos, volcánica del planeta.
Sí.
Y antes, la región que involucraba Asia era la más activa, y ahora el espinazo oriental del Anillo de Fuego, si lo estás mirando en un planisferio, en un mapa, es la que está más activa, y de hecho así se demuestran con los estudios. Y esa parte que está más activa es la que corresponde, como decía, todo el litoral americano. Esa fuerza, esa energía, según otros estudios y lo que han dicho también estos seres, está ingresando desde el norte, así que un lugar de referencia siempre ha sido Oregon, el norte de California, donde estamos de Shasta, y va viajando hacia el sur y anclaría finalmente la península Antártica. Nosotros publicamos esta información hace muchísimos años y vemos pues que el tiempo, lo digo con mucha modestia y humildad, nos ha dado la razón, ¿no? Porque en estos lugares se han registrado importantes fenómenos y también muchos grupos han estado viajando a los principales nodos de esos lugares y han tenido extraordinarias experiencias.
Ricardo, no nos queda mucho más tiempo. La realidad es que vas a estar haciendo varias actividades en la Expo. Por lo pronto, esta charla, la conferencia vinculada al mensaje extraterrestre del futuro, y después también vas a estar hablando sobre los misterios de Shambhala y sobre el ojo de Dios. La verdad que temas apasionantes en donde la gente va a tener la oportunidad de participar, conectarte contigo y todo lo demás. Decime, ¿hay muchos contactados que reciben mensajes del futuro y es fácil identificar que vienen del futuro?
Obviamente soy uno de tantos testigos. Sé que otros testigos que han hablado de contactos con civilizaciones de origen extraterrestre que en realidad estaban emparentadas con una supuesta descendencia de la humanidad en el espacio. Hay muchos casos, pero obviamente con esta connotación actual, con esta confirmación abrumadora e incontestable por las declaraciones de Stephen Hawking, nunca antes había pasado algo así, tan claro, tan evidente, tan extraordinario.
Bien. Ricardo, ¿seguís teniendo Facebook todavía?
Sí. Como sabes, no soy muy amigo de las redes sociales.
Bien. ¿Dónde estás ahora? ¿En Buenos Aires o por algún lado?
Acabo de llegar de Chile, de un hermoso encuentro que hicimos en la región de la Araucanía, muy cerca de Curarrehue, donde tuvimos experiencias realmente muy extraordinarias en un seminario de contacto, con unos avistamientos muy especiales. Incluso hay una captación a través de una fotografía que la voy a publicar en breve, de un objeto brillante a pleno día, volando pues a la altura de los árboles en el bosque. O sea, muy interesante.
Qué bueno, qué bueno.
Y acabamos de llegar a casa, estoy ahora en Capilla del Monte, vivo al pie del Cerro Ritorco con mi esposa Sol, y dentro de 5 días pues partimos a México y luego ya seguimos, como siempre, pues toda la agenda de difusión.
Qué bueno,
para
Ricardo.
Llegar a Los Ángeles y luego al Congreso.
Muy bien. Como siempre, bueno, un placer haber charlado contigo. Ojalá que podamos, a lo mejor a la vuelta de la Expo, tener la oportunidad de tenerte aquí nuevamente en el estudio. Ya te extrañábamos. Y bueno, nos da mucho gusto que de verdad puedas estar llevando toda esta información, esta experiencia a un punto tan particular como es Los Ángeles. Así que, bueno, contentos de haberte recibido. Te dejamos un muy gran abrazo y hasta pronto, Ricardo.
Muchas gracias, Maga. Un gran abrazo a todo tu equipo y también un gran cariño a los grupos de Los Ángeles y también a Emi Shanti. Bueno, he ido muchas veces allá a California a recibir todo esto y encantado de volver a la Expo Campus Live.
Buenísimo, qué bueno. Bueno, un abrazo grande, Ricardo, y hasta pronto. Que estés muy bien. Chao, chao. Bueno, vamos a dar algunos datos que tienen que ver con la Expo 9, 10 y 11 de febrero. El año pasado estuve, me hice una corredita hasta allá, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo.
La pasé espectacular.
Y te encontraste.
Y la verdad que nada, salís así gordo de cosas, de información, de experiencia, de todo. Y Emi Shanti, que está a la cabeza de la producción y la organización, la verdad es que lo hace muy bien. Muchísima gente, te podés hospedar en el Hilton, en fin, está todo muy accesible y cómodo para poder participar. 9, 10 y 11 de febrero. Los que no puedan ir por alguna razón se conectan a través de la página web y pueden sacar su ticket por live stream. Entonces van a poder ver en directo la transmisión de este evento tan importante. Expovidaconsciente.com, la página. Y recordar ahora, cuenta regresiva a lo que es este importante evento en el mundo que convoca a miles de personas y a los más prestigiosos conferencistas y profesionales en el género. Bueno, dicho esto, nos vamos a un tema musical y me quedé con lo de Ricardo, ¿eh?
Sí.
Oh, tremendo cómo me quedé. Vamos a la música y ya volvemos.
Dale.
El Portal es una realización de Mantra Producciones.